Seguimos aquí en Quiero Fútbol desde el Bar Casal con Jorge Fossati, con el Pato Aguilera, con Fernando Corch. Bueno, Pato, hablemos un poco. Bueno, estábamos con el tema del VAR. ¿A vos no te gusta lo del VAR?
No,
para el Mundial.
Para nada. Nada, porque distorsiona todo. Porque, ¿sabés qué pasa? Pueden haber cuatro personas, que las cuatro personas pueden pensar diferente en una jugada. Y es como dijo Jorge, el penal ese que estamos discutiendo ahora, seguramente en el VAR era penal.
Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar porque los partidos del Mundial van a ser así. ¿A vos te parece, Jorge, ahora te consulto, que para ustedes los entrenadores, ¿no? Los entrenadores de los equipos que van a dirigir las selecciones, una cosa es la presencia del VAR y otra cosa es que no esté el VAR. Las mañas, las cosas que pasan, las cuestiones, cómo marca un zaguero, en un córner, en una pelota quieta. ¿Cómo trabajan así con los jugadores?
Estoy tan de acuerdo con lo... A ver, me parece que es lo que vos, tú vas, que te diría para sintetizar. Aparece una regla nueva. No sé, hace 30, 40 años atrás. No se la puede pasar al arquero. Si se la pasa directo al arquero, el arquero no la puede agarrar con las manos. Hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Cada regla nueva que aparece hay que entrenarlo. Y esta no es una regla cualquiera. Esta es una regla que va a tener una influencia grandísima en los partidos. Por lo tanto, todo este periodo que queda de aquí en más hasta llegar al primer partido contra Egipto, Uruguay, yo digo del lado uruguayo, ¿no? Pero me imagino que tienen que hacerlo todos. Tienen que entrenar, hoy la tecnología te lo permite, bueno, simula tener un VAR y que el jugador, después del entrenamiento, vea que si estuviera en el partido oficial, a él le hubieran visto tal cosa y tal otra y tal otra. Que el propio entrenador por ahí en el entrenamiento no lo vio. ¿Correcto? Entonces, eso hay que entrenarlo porque ni que hablar. Cambia radicalmente. Radicalmente, a mí no me gusta, por un lado, por el 90%. Ahora, hay un aspecto que realmente me gusta por la... que ojalá que sirva para desterrar totalmente la corrupción del fútbol. La corrupción de adentro de la cancha, que es la que a mí me interesa como deportista. Y que por más que querramos tapar el sol con la mano, señores, corrupción hubo en las canchas de fútbol, hubo, hay, y esperemos que no haya más, de la misma manera que hubo en todos los ambientes y desde que el mundo es mundo. Tampoco querramos rasgarnos las vestiduras cuando alguien presupone mala intención en algún partido de fútbol.
Le pregunto a los dos, porque uno dice, con el VAR se pierde y se deja de lado absolutamente la picardía, ¿no? El agarrón sano dentro del área para tomar al rival, para que no salte, la simulación en un penal porque te lo cobran y eso no marcha más. Sin embargo, podría ir en contra de Uruguay, pero en el sub-20 de Corea fue a favor. Nos cobraron un par de penales con el VAR. Uno a Arday, seguro, y no recuerdo si el otro a Boselli. Sí, el otro creo que fue a Boselli. O sea, Pato, también es...
No, puede ir a favor para un lado o para el otro. Lo que yo te digo es que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque fuimos jugadores de fútbol. ¿Me entendés? Al ser jugador de fútbol, que personas que tienen que decidir una situación que pueden pensar diferente, porque ha pasado. ¿Cuántas veces han visto ustedes ahora por televisión penales que lo ha cobrado con el VAR que no eran? ¿Y qué pasa en un mundial si en una final en un VAR se equivocan y es campeón del mundo otro equipo y deja sin un campeonato a otro equipo
que
tenía todo para ganar el campeonato del mundo?
Bueno, la del 90 para mí es penal de Argentina contra Alemania, ¿no? Pero se resuelve con ese penal, ¿correcto? Puede haber una la que pita Codesal en el 90. Para mí es penal, pero de repente no es, y para Argentina lo sigue sosteniendo que no, es una jugada que te define un mundial, fue la diferencia de un gol.
Sí, sí, y hay jugadas que han sacado equipos de mundiales. Y vos sabés que ahora en Qatar, después de la liga, se juegan dos copas, una entre los cuatro primeros, y la última del año es, se van eliminando entre todos los equipos de la B y de la A, hasta llegar otra vez a estos cuatro primeros. Bueno, esa es la Copa del Emir. Y en esa Copa del Emir, en semifinales y en finales, y en final, se utilizó el VAR. Y hubo casos realmente que me hacen pensar que si este va a ser el Mundial del VAR, va a ser recordado por el Mundial del VAR, porque no se va a instalar más, porque va a haber un lío. Digo,
porque está va a estar la polémica de las propias decisiones del VAR.
No solo eso, sino los equipos pesos pesados que lo pueden perjudicar.
Pero escúchame, Pato, ya lo hemos visto alrededor del mundo. Yo te digo porque ahora estaba ahí y lo veía ahí. Pero gol, salen, van para la mitad de la cancha, movieron. De arriba la dicen, no es gol, pará que era offside. Claro, porque el que está viendo la pantalla, muchas veces para darse cuenta de lo que pasó, tiene que revisarla cinco veces.
La tiene que variar.
Lo que entienden ellos es que tienen que resolverlo rápidamente, ¿no?
Pero yo te digo,
en el Mundial, por ejemplo, no van a estar en los estadios, ¿sabías?
Vos sabés que en 15... No.
Van a estar en San Petersburgo y de ahí van a...
Perfecto, pero en 15 segundos, 10 segundos que vos te demores, ¿sabés las cosas que pueden pasar con la pelota andando? Puede haber gol, puede haber falta, puede haber expulsión.
Puede haber un gol en el otro arco.
Puede haber penal, puede haber cualquier cosa en 10 segundos. Y en 10 segundos es prácticamente imposible tomar la decisión en una pantalla. Pero te decía, penal a favor, supuestamente, le pegan la mano a un defensa. Muy bien. El juez pide que, le están avisando de arriba que espere. Esperan, VAR. Cuando vuelve, da una mano, pero a favor de ese equipo que podía haber sido sancionado con el penal, en la jugada inmediatamente anterior. ¿Me explico lo que digo?
Claro.
O sea, parece que este que fue hacia el ataque se la había llevado con la mano. Entonces, hasta ahí, eso te pregunto si está claro, porque yo no lo tengo claro. ¿Hasta dónde va en la jugada?
Desde el momento que la revisan,
fue penal.
Yo la agarré
ayer,
en la mitad de la cancha.
Ayer.
La agarré con la mano en la mitad de la cancha.
Correcto.
¿Vos le haces penal a Fernando?
Todo lo demás queda invalidado a partir de esa situación de juego. Un penal, una expulsión, un offside.
Por eso te estoy diciendo.
Es con efecto retroactivo.
Claro.
A la situación.
¿Qué pasa, Fernando?
Entonces te digo, ayer, para que la gente nos entienda. Y para que ustedes me entiendan lo que le estoy preguntando, que yo no lo tengo claro. Ayer, penal a Arismendi. Arismendi comete penal para el árbitro. Perfecto. VAR. Suponete que en la jugada inmediatamente anterior, un jugador de Estudiantes se la llevó con falta. Eso es lo que provoca que la pelota va al área y ahí hay penal. Sí.
Tiro libre para Nacional sería.
¿Se das cuenta? Entonces estamos hablando de dos cosas.
Sí, sí, claro, claro. Es lo que te decía Fernando.
La anterior que se comió el árbitro, o sea, todo lo que origina esa jugada. Puede haber sido que el arquero sacó del arco y no estaba parada la pelota.
Y también vos querías decir algo más del VAR, porque quiero preguntarle de la selección uruguaya, quiero preguntarle también a Jorge, también de los rivales que tendrá Uruguay, a vos también, Pato, ¿qué más querías decir del VAR?
Lo del VAR te vuelvo a repetir. No me gusta por eso, porque... ¿En qué jugada utilizarían el VAR? Es lo que yo te digo.
No en todas.
Pero está mal. Está mal. Para mí está mal.
Lo que pasa es que si no, se pararía todo el tiempo.
Y por eso no tendría que estar. Es
está
así.
Bien. Está bien. Bueno, ¿te gusta la selección? ¿Te gusta este recambio? Viste que se habla mucho del recambio. Hay jugadores de otro manejo de manejo de pelota en el mediocampo. ¿Cómo ves esta manera que está intentando el maestro Tabárez ya del final de la eliminatoria?
Claro. primero que nada, el recambio sí, que hay 4 o 5 jugadores nuevos que están jugando de titular, pero acá hay una base. Acá hay una base de jugadores que están desde el inicio del proceso del maestro, que es algo muy importante. Son 12 años, como dice Jorge, ¿no? Principalmente en la mitad de la cancha. Bueno, Jorge lo sabe muy bien, los equipos de él, a él le gusta que jueguen al fútbol en todo sector de la cancha. Y yo creo que en la mitad de la cancha, donde necesitábamos un recambio, creo que aparecieron 4 o 5 jugadores de un nivel que ojalá lo puedan demostrar en el Mundial, ¿no? Porque va a ser muy importante.
¿Un cambio, te parece, Jorge, necesario para nuestro fútbol? Porque siempre, esto lo charlo mucho con colegas y amigos, no es renegar de las condiciones naturales de nuestros jugadores, lo que llevan adentro. A mí me da la impresión que es un avance, o sea, el tener mayor control de pelota, no es renegar de los marcadores, pero me parece que hoy el fútbol mundial demanda eso, ¿no? Los volantes ya no son de una cosa u otra, cumplen diferentes funciones, ¿no?
Para mí no cambia nada. Siempre he sido, como en la vida trato de ser, hincha del medio. O sea, para mí el equilibrio, cuando me preguntaban cómo quiere que juegue sus equipos, que tengamos equilibrio. O sea, que seamos sí protagonistas, que busquemos crear, nuestras propias situaciones, no esperemos el error del rival. Sí, por supuesto, aprovechemos loco si eso ocurre, pero no esperemos a eso para tratar de ganar. Pero no me regalo nada, no regales nada. O en el fútbol no se puede regalar nada. Entonces, he escuchado a lo largo de mi carrera como futbolista y después a entrenadores que... Yo no digo que esté bien, que esté mal, simplemente yo no profeso con ellos. Que parece que hay como que dos escuelas bien definidas. O cuando le recuperás, cerrás los ojos y le pegás para adelante. O cuando le recuperás, jugás con el compañero que tengas más cerca, tratá de tener una buena posesión y demás. He escuchado a entrenadores prohibirle a los laterales pasar la mitad de la cancha. A lo que iba, vos me decís, como que hay, es un adelanto, es que yo he visto jugadores uruguayos, ¿sí? Y vamos a hablar de estos últimos porque a mí no me gusta hablar de... se puede malinterpretar, pero he visto jugadores uruguayos, y el Pato me puede ayudar si estoy equivocado, que él estuvo muchos años en Europa, que acá no hacían otra cosa que pegarle a donde tenían la cara, para el lado donde tenían la cara, y vos lo ves jugar en otros lugares, y saben pararla, saben pasársela a un compañero, saben participar del equipo. Entonces, ¿qué era? ¿El jugador no sabía o lo obligábamos a que fuera por determinado camino y le teníamos prohibido, por lo menos de la mitad de la cancha para atrás, andar con chiquitas? ¿Está bien? A mí no me gusta, te repito, regalar nada. Ahora, tenemos los espacios, juguemos, papá, ¿por qué le vas a pegar si la pelota la tenés al lado? Bueno, entonces... Me parece que si hay algo que aprendí hace muchos, muchos años en esto, cuando todavía era jugador, pero me lo dijo un gran entrenador, dentro de sus conceptos, pero un maestro especialmente afuera de la cancha, como don Hugo Bañulo, me dejó claro de que era yo muy jovencito. En el fútbol no hay una sola verdad. Entonces, yo escuché cosas acá en los últimos años, colega de ustedes, Uruguay solo puede jugar al contragolpe, Uruguay solo puede jugar con dos punteros abiertos y un 9. He escuchado, he leído, por ahí estoy equivocado. No estoy equivocado, sé lo que leo, pero por ahí no fue tan así. Nuestros equipos van a jugar solo 4-3-3. Así haya dicho 4-22-14. Me parece que es encerrarse en una sola verdad que no es verdad. Entonces, creo que en definitiva, yendo a tu respuesta, a tu pregunta, mi respuesta como entrenador es, si yo tengo al Pato Aguilera, voy a tratar de que le llegue por abajo al pie, porque después que le llegue a él por abajo y al pie, voy a tratar de que nos muevamos de determinada manera, que él tenga 3-4 opciones para usar su genialidad. Si no tengo un enganche, buscaré que mis volantes sean participativos de ataque, o lo arreglaré con los laterales, en fin, jugaré con dos puntas por adentro. Me tengo que adaptar a lo que tengo. En la selección, obviamente, no tenés mucho tiempo para trabajar, podés elegir a los mejores. En 12 años, como estamos hablando acá, los mejores no pueden ser siempre los mismos, porque hay 12 años. Algunos los agarró ya en la mitad de la carrera, a otros los agarró recién empezando, a otros los agarró al final. Entonces, lógicamente, se va renovando alguno. Yo coincido con el Pato. En cuanto a la composición hoy de la mitad de la cancha, Uruguay es mucho más prolijo. Pero insisto, no digamos, porque lo que yo no quiero es que quede, a ver, el Cacha Arévalo Río, lo único que hacía, lo único que sirve el Cacha es para arrancar pasto, para pegarle patada a los rivales. No. Yo no sé, no, pero es que aparte yo no sé lo que le pedían. Entonces, él cumplía con la misión defensiva. Y por ahí la otra función era pasársela al que tenés más cerca. Y el otro es el que se va a encargar. Y ojo, creo que hoy precisamente si algo que nos falta es un 5 de experiencia, es la única posición que yo veo un poco acéfala ahora apostando a este pibe, que me parece el más 5 de todos, Torreira, me parece el más 5-5, o el único 5 que tiene Uruguay entre sus mediocampistas, tiene unas cualidades notables, espero que el poco tiempo que lleva a nivel internacional le permita tener un gran mundial, pero es lo único que me preocupa. Después Uruguay tiene todo para que hoy nos ilusionemos todos.
Pato, ¿y cómo ve las posibilidades? Mira, en las anteriores mesas, Gregorio Pérez el viernes pasado veía con buenas posibilidades de acceder hasta de semifinales. Aquí mismo Cariño nos decía que Uruguay ve un campeonato largo en Uruguay, salvo un cruce con España en octavos, que es respetable también la idea de Fabián. Lo mismo decía Juan Castillo. ¿Cómo ves las posibilidades de Uruguay? Hay que ir partido a partido, ¿no?
Mira, yo las veo bien, pero yo siempre le tuve miedo a la primera fase. Aunque vos decís, sí, son rivales fáciles o supuestamente fáciles. Yo le tengo un miedo muy grande a la primera fase. Pero no que no clasifiquemos, sino el rendimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, Jorge lo sabe bien, que fue que es entrenador y conoce bien los grupos y saben cómo vienen los jugadores de Europa de tanta competencia. Porque nosotros no sabemos cómo está Cavani, cómo está Suárez. Bentancur no tuvo mucha actividad. Vecino hasta hace 3 días... estaba jugando, Torreira jugó todo el año. Bueno, está lindo que hable la señora. Bueno, muchas gracias, señora.
Muchas gracias. Decía Pato.
Yo creo que hay jugadores, como decía Jorge, como Torreira, es un jugador extraordinario. Yo tuve la suerte de comentarlo en Gol TV. Durante 2 años en el Pescara, y un jugador, aparte te voy a explicar, si lo pones atrás de la dos puntas, también te juega. ¿Por qué? Porque es un jugador técnico que te mete buena bocha y no, y la pegada que tiene, Jorge, lo ha demostrado con goles en la Sampdoria.
Sí, nunca lo vi jugar.
No, enganche, es un jugador completo. Pero el jugador que a mí más me gusta, que para mí es el más completo de todo y te puede jugar en cualquier posición, es Valverde. Lástima que ahora viene de una lesión y no sé cómo está. Ahora, pero es uno de los jugadores que tiene todo. Te puede jugar de doble cinco, te puede jugar por afuera, te puede jugar soltándose, doblándose, desdoblándose de y llegar.
De tapón también.
Te puede jugar también. Te puede jugar. Yo lo conozco, mirá, Jorge.
Ah, por eso, yo lo he visto siempre como claro, doble volante.
Lo que pasa
al
que...
Al único que vi jugar en su equipo. A Torreira lo vi jugar, claro. Y lo veo tan bien posicionado.
Es muy inteligente. Maneja los tiempos de una manera.
Se mete atrás de los volantes para hacer apoyo en el momento que tiene la pelota.
Es muy preciso cuando pasa también. No, es difícil. ¿Sabes por qué te digo yo de Valverde?
El Pato tiene una pegada bárbara.
Jorge, ¿sabes por qué te digo Valverde? Porque yo lo vi jugar desde la quinta. Ojo, si vos me das a elegir, no. Déjame lo que juegue en la posición que está jugando ahora, porque tiene una salud y aparte atléticamente creció muchísimo.
Ah, y hay otro como Vecino que para
claro,
mí
es
el titular indiscutido Vecino.
Completísimo. Sí,
claro, pero
y Bentancur también.
Pero ¿sabes qué? Yo llevo la de Jorge. Yo llevo la de Jorge. Son jugadores muy jóvenes y en partidos importantes.
¿Falta algún veterano?
Ah, yo pienso que sí.
Bueno, hacemos la pausa, volvemos enseguida.
Ojo que Jiménez jugó de volante en el Atlético de Madrid con el Cholo.
Puede ser una alternativa.
Si Tabárez no lo ve con esas posibilidades también.
Yo creo que Tabárez ve todos los que te pueden.
Hay uno más fuerte ahí, ¿no?
Pero ojo que Tabárez ve a todos los que le dan una mano en otras posiciones. Los jugadores que le dan una mano, por más que jueguen en una posición, pero que sabe que le pueden rendir en otra posición.
Pero
le da mucha importancia.
Lo vimos con Laxalt el último partido, cuando el lateral izquierdo.
Se ganó el lugar. Todos los partidos de Génova, todos, ¿eh? Porque, viste, Génova para mí
es tu cuadro.
Está dentro de mi corazón y viví momentos muy, muy lindos.
Vos sos el rey de ellos.
Vos sos el no, capo. Por suerte me quieren
el
mucho.
Capo.
Pato, contame ahora, después de la pausa, lo de Génova que me interesa. Dale. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.